Denarsi.
Bueno, pues vamos ya con el cambio. Bienvenidos a The Narcis. Primer episodio en el que vamos a hacer homenaje a la única enfermera campeona de la NBA, Nick Nurse. ¿Qué tal, Roberto?
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos a empezar
The Narcis. Como nos gusta, ¿eh? La NBA también. Hablaremos seguro de NBA.
Muy fans de la NBA. Empezamos The Narcis. Vamos a empezar diciendo un poco quiénes somos nosotros, cuál va a ser el objetivo del podcast, qué ambiciones tenemos con ello, etc. Si quieres empiezo yo. Yo soy enfermero de urgencias en un hospital de una ciudad pequeñita, con contratos de mierda, o sea, como cualquier enfermero que acaba hace poco. Acabamos hace 4 años ya, en la promoción del 18. Tres, estamos en el 2021. Y bueno, pues eso, encadenando contratos de poco en poco. Este último contrato han sido 4 meses. Ahora en urgencias, hace 3 semanas en urología, hace 4 en trauma, hace 5 en cualquier otro sitio.
La verdad es que es un cambio diferente tu postura y la mía, en verdad, si lo piensas. Porque yo tenía un poquito más de suerte de lo que la gente suele tener. Pues tú conoces perfectamente qué trabajo he tenido, en qué condiciones y qué suerte no he tenido.
Mucho más estable, desde luego.
Nosotros acabamos en 2018, como dice Dani. Yo me llamo Roberto, encantado. Y lo que hice, y a mí conseguí trabajar en un centro de salud, en una baja de paternidad, que va a ser solo julio de 2018. Y luego lo que tuve es que, por situaciones, un enfermero cogió una baja larga y me quedé ahí 1 año. Ahora en el COVID sí que es verdad que están cogiendo contratos largos, pero nunca más empezar, más terminar la carrera, has cogido 1 año ni de coña con un contrato.
Yo mi primer contrato fue 1 mes y medio.
Claro. En mí al principio fueron las 4 semanas de la baja de paternidad, pero luego en el mismo centro de salud, aquí en Madrid, pues me dieron un contrato largo de 1 año. Una baja que, bueno, al final se alargó 1 año. Y luego a mí, bueno, me llamaron de un colegio, trabajé para la Consejería de Educación de Enfermero en un cole, y luego pues otra vez de atención primaria. ¿Tú has estado más en especializado o más en primaria?
Sí, se puede decir que tú estás por estrenar todavía.
Bueno, puede ser.
Bien, ¿por qué hacemos este podcast? Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, como luego comentaremos, yo creo que siempre hemos tenido la idea de grabar algo, hacer algún vídeo o comentar un poco nuestra situación y qué pensamos nosotros, ya no solo de la enfermería, sino de lo que nos va pasando al día a día en la profesión y demás, ¿no?
Pues siempre nos ha gustado hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Hemos estado mucho tiempo...
Muchas veces sin tener conocimiento sobre la causa, pero hay...
La inmensa mayoría, ellas. No, nos gusta hablar a ti y a mí, nos gusta discutir, tú tienes a veces una versión y yo otra, y eso es lo que hacemos.
Sí, tú eres básicamente un ignorante y yo pues siempre tengo razón.
Bien, eso se sustenta nuestra amistad.
Bien, a mí me gustaría dar un pequeño homenaje. Ya hemos hablado de Nick Nurse, nuestra primera enfermera de hoy. Me gustaría dar las gracias a mi pareja Ana, que fue la que realmente tuvo la idea de hacer un podcast, ¿vale? Luego ya derivó en otra cosa completamente diferente, pero bueno, la idea estaba ahí. Fue esa pequeña piedra. Avisar también.
Yo le daré las gracias a mi, ya que no tengo pareja, a mis padres, que me han dado la vida.
Y nunca mejor dicho, te crearon, básicamente, salvo que la inteligencia artificial hiciera sus estragos.
También hablaremos de eso algún día, de cómo me crearon.
Antes de nada, ¿vale? Somos un podcast de metarrealidad o de ficción, diría de ficción, ¿vale? Quiero decir, todo lo que nos pase está todo cogido con un poco de pinzas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que entender que no tenemos ánimo de corromper la sociedad ni de faltar a nadie, ¿vale? Solamente entre nosotros. Por si algún tono se va un poco más alto, un poco más bajo del barro de la sociedad, ¿no?
Bueno, así somos.
Somos un poco, pues bueno, outsiders, pero dentro de la legalidad. O eso pretendemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo entiendan, ¿vale?
Luego lo hablaremos.
@policía, no hay ningún criminal entre nosotros. O al menos
Yo no lo soy.
Vale, ¿qué formato vamos a hacer? Pues bueno, como ya más o menos hemos dicho, el objetivo es hacer un podcast semanal. Un podcast semanal que más o menos venga a durar alrededor de la hora, un poco más, un poco menos, dependiendo de cómo se nos vaya dando la temática, acerca de lo que nos salga de las narices, ¿vale? Siempre más o menos relacionado con el mundo de la enfermería, porque pese a que nosotros no seamos muy fans, aparte de que es a lo que nos dedicamos, hay un gran desconocimiento de la profesión, yo creo.
Sí, sí, sí. Incluso, pero es normal, porque yo cuando me iba a matricular, con 18 años, que hace la selectividad, no sabes muy bien qué quieres dedicarte claro, el resto claro. de tu vida.
Y no sabes qué es la enfermería.
No, yo me matriculé porque obviamente, pues tiras hacia una rama o hacia otra, y hay gente que te dice, pues mira, haz enfermería o haz esta carrera. Yo me matriculé sin tener verdaderamente ninguna idea de qué es el enfermero. Lo único que sabes es, pues eso, cuando vas, por ejemplo, a centro de salud, te ponen las vacunas. Porque gracias a Dios, yo nunca tuve que estar ingresado, ningún familiar mío, y tampoco vi de primera mano cuál es el trabajo de un enfermero. Entonces, pues nada, pues lo eliges por elegir, la verdad.
No, y ya no solo eso, sino que la sociedad no tiene un concepto claro de cuál es la función de enfermería. Así como siempre se asocia a medicina el curar, etcétera, el hecho de una enfermería, que es completamente indispensable en la rama sanitaria, nadie tiene ni idea ni de qué hace, ni de qué se estudia, ni de qué objetivos tiene y qué herramientas son las suyas propias en el sistema sanitario.
La población en general, yo creo que cree que la enfermería es lo que nosotros sabemos, lo que es más auxiliar de enfermería. No sé si
sí, está con... sí, sí, sería más, o sea, lo que nosotros ya conocemos de...
Sí, más o menos. Que también, bueno, es al final, es un trabajo conjunto en muchos casos, pero no conocen otra, pues otro tipo especializado. Por ejemplo, en UCI y demás, pues no saben qué va a hacer un enfermero en UCI.
No, y
en el
y
aparte, UCI que van.
Y aparte, yo siempre pongo el mismo ejemplo, sobre todo a mis compañeros en el hospital. La gente de la limpieza es imprescindible también. Si te viene un sangrante en un box de una urgencia y tú no llamas a la limpieza para que lo limpie, no vas a meter ahí a un paciente.
No, claro. En los propios medios de comunicación, siempre que hablan de la sanidad, tú lo sabes, lo habrás escuchado, todo el mundo lo ha escuchado, que hablan de los médicos, que obviamente es un pilar fundamental, obviamente, pero hablan de todos los profesionales en un hospital o en un centro sanitario como los médicos.
Sí.
Y al final, obviamente la enfermería, pero también los auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, celadores. Cualquiera, celadores, no sabe nadie qué trabajo hace ni cuál es su función. Y un poquito más.
Bueno, y así si quieres para acabar un poco de qué somos nosotros, bueno, pues más o menos a quién queremos dirigirnos o quién nos gustaría que, cómo entendieran nuestra manera de enfocar el podcast, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
¿Qué? Repíteme, que no te he escuchado.
Nuestra manera de enfocar el podcast, acerca de quién, a quién queremos que llegue, cómo queremos que funcione, etcétera.
Bueno, lo primero es que tú y yo nos lo pasemos bien y que queramos hacerlo.
Sí, o sea, si luego hay cero escuchas, cero visualizaciones, va a ser la hostia, porque es que ni tú ni yo nos vamos a escuchar, pero lo vamos a seguir haciendo.
Claro, tú y yo lo hacemos porque nos gusta hablar entre nosotros y ya está. Yo, si acaso, pues un público normal, general. Obviamente también enfermería, pero es que un enfermero ya sabe qué hacemos nosotros.
Claro, quiero decirte, un enfermero sabe que, luego hablaremos del tema de la universidad y las prácticas, eso ya lo ha vivido, ¿no? O sea, por eso te hablaba yo antes de la sociedad.
Que por ejemplo, gente... estudiantes. Yo creo que a alumnos de bachiller o alumnos de la carrera le puede venir bien esto.
El saber, ahora que está tan de moda el mundo sanitario por el tema...
Mucha gente se va a querer meter a una carrera sanitaria ahora que a lo mejor antes no lo habría pensado.
Y se lo desaconsejamos por completo, ¿verdad?
Yo sí.
Yo también.
Eso lo hablaremos luego, pero sí, al menos de enfermería.
Bueno, pues ya que estamos en el mundo de... que hemos empezado a hablar de estudiantes y demás, ¿qué te parece si empezamos a hablar de la universidad? ¿De qué fue para nosotros la universidad? Que, por cierto, una época realmente bonita porque fue donde nos conocimos. No sé qué recuerdos tienes así un poco generales de la universidad.
Bueno, ponemos un poco en contexto. Fue el año 2014.
Sí.
Yo me acuerdo bien porque es el año que el Atleti perdió la Champions.
Yo me acuerdo bien porque...
ganamos la Liga también.
Fue el año en el que a España le humilla a Holanda en el Mundial.
No, tú no te acuerdas por eso, cabrón.
Sí, me acuerdo por eso.
Bueno, ambos fue en la Universidad Complutense, si lo podemos decir, en Madrid. Estudiamos enfermería. ¿El qué?
Que ya está dicho, o sea, que es que no hay...
Claro, nos conocimos ahí y para mí la verdad es que el primer año es el más bonito. Tú estarás conmigo. Es el que todo el mundo se lo pasa muy bien. Bueno, porque verdaderamente ahí te llevas con toda la clase prácticamente. Bueno, no con toda la clase, pero te haces un grupo siempre y esto pasa en todas las carreras, con toda la gente que yo he hablado, que te llevas con 10, 11, 12 personas, que luego al final nos llevamos tú y yo, no nos llevamos con nadie más.
Sí, bueno, se preveía.
No, ya lo sé, ya lo sé, porque éramos peculiares, lo somos. Pero para mí fue una etapa bonita. Es verdad que pasamos por cosas y por trayectos, como pueden ser las prácticas, que luego lo haremos, y un poco complicadas, pero lo que es la teoría, las clases teóricas, el asistir a clases, yo me lo he pasado. Tú y yo no lo hemos pasado.
Yo, fíjate, hablabas tú del primer año, yo me acuerdo las primeras semanas que claro, o sea, yo vivo en una ciudad muy pequeña. Del tamaño de mucho más pequeño que muchos pueblos de España. Entonces, yo me acuerdo, o sea, sí que había ido a Madrid y demás, con amigos y demás, pero el hecho de entrar en la universidad, cuando, en el edificio como tal, físicamente, cuando entré en la universidad, yo pensaba, me pierdo, no llego a las clases, no me entero, a tomar por culo. Y luego, si te fijas, siempre íbamos a la misma puta clase.
¿Tú fuiste con tu hermana el primer día?
Sí, yo fui con mi hermana porque
me
no
acuerdo
tenía
perfecto.
Ni puta idea de cómo llegar, de dónde llegar, ni de nada. No tenía idea de nada.
Que me acuerdo perfectamente de verte con tu hermana. Claro, yo, al primer chaval que vi, hola, ¿qué tal? Soy Roberto, voy a empezar aquí. Y me acuerdo que fuiste a ti y a Alberto, ¿te acuerdas? Un chico que se llamaba Alberto.
Alberto de Soria, al que le mandamos un abrazo afectuosamente.
Hombre, por supuesto, eso seguro.
Y no era Alberto, era Sergio.
No, Sergio lo conocimos luego.
Ah, Alberto.
Acuérdate, ¿eh?
Ah, vale.
¿Tu chico? No,
sí, no me acuerdo. Mi hermana, que fue por la que hice enfermería, mi hermana Raquel.
Sí, no,
¿Qué clases fueron las que más te marcaron a ti? Decías el primer año que te lo pasaste muy bien. No sé si hay alguna asignatura o alguna clase que tú pensaras, pues esto, muy bien, esto... me ha enriquecido, ya no en ese momento, sino ahora, a la hora de estar trabajando, que lo recuerdes especialmente, con especial cariño, el hecho de decir, esta clase.
En primero de carrera podría ser enfermería, sobre todo primer cuatrimestre, podría ser fisio, medicina, biología, química. El primer año no te especializas de ninguna forma, estás bioquímica, acuérdate, anatomía, fisiología. Entonces el primer año estás pues, como cuando vas a clase segundo bachiller, a hacer exámenes. Porque no te explican nada de enfermedades, ni te explican nada de, pues, de la enfermería en general, el primer cuatrimestre. Entonces, yo recuerdo un cuatrimestre un poquillo complicado del cambio del instituto a la universidad, pero también me gustó bastante, porque a mí me gusta bastante todas las asignaturas que se daban.
Yo, fíjate, me arrepiento de no haber ya no prestado más atención, sino sobre todo haber tenido mejores apuntes de anatomía. Porque yo creo que ahora los hubiera aprovechado más.
La asignatura estaba bien, la anatomía estaba chula.
Sí, estaba muy guay.
Por el profesor también.
Sí, por Lucho.
Por Lucho.
Gran profesor de anatomía y mejor entrenador de fútbol.
Sí, ¿verdad?
Yo me acuerdo, no sé si te acordarás tú, de fisiología. No.
Sí.
No, la del el chico este, el señor este que... filosofía, o ¿cómo se llama esa asignatura?
Sociología.
Sociología.
Ah, segundo cuatrimestre. Es el segundo cuatrimestre, ¿no?
Un despelote, eso.
Bueno, no sé cuál. A ver, lo primero que hay que decir, tanto en enfermería como en todas las carreras, hay mucha paja.
Sí.
Como en tu habitación.
Sí, igual.
¿De normal?
Igual. O sea, tú si no ventilas es imposible entrar en esa habitación. Yo pongo el símil, hablabas antes de baloncesto. Las clases son como la temporada regular y luego los exámenes son como los playoffs.
Completamente, completamente.
Tú ibas a clase a hacer el moñas, a jugar con nosotros a los videojuegos, a ir sin, pero no estar presente, no enterarte de nada, no hacer nada, y no te pasaba nada.
clasificarte para los exámenes. Vas a eso.
No pasaba absolutamente nada. Tú ibas allí, fichabas y a tomar por culo.
En nuestra carrera, ¿eh?
Bueno, pues yo soy enfermería, ingeniero aeronáutico, de lo desconozco completamente.
No, pero yo sé otras carreras en las que sí pasan lista y mierda de estas, que a mí en una universidad me parece ridícula. Totalmente. Pero bueno, hay algunas carreras que pasan lista. Sí, al final lo importante son los exámenes, como en todos lados, no nos engañemos.
Sí, pero te quiero decir que no requería mucho esfuerzo el hecho de ir a clase y el hecho de estar preparado para luego los exámenes.
No, pero por justo lo que tú estabas diciendo, a lo mejor una carrera más técnica, tipo pues física, mates o una ingeniería, sí que tienes que ir más al día en cuanto al estudio, pero al final el resto de carreras, por supuesto las sanitarias también, es estudiar. Obviamente lo tienes que entender, pero te puedes dar la licencia pues de lo que tú decías, de ya no atender tanto, de decir sí, pero luego es la realidad, ¿eh? Aquí no venimos a ser políticamente correctos, es la realidad.
No, era así, no hacíamos nada. Y en general, a lo largo de la carrera, ¿qué asignaturas recuerdas más coñazo o que dijeras, esto para qué me sirve? Lo típico que tú ahora escuchas a la gente decir, joder,
sintaxis.
Pues, me ha dicho el jefe no sé qué y estoy pensando en analizar la oración. Sí, eso es la sintaxis.
A mí primero la que más me gustó, te digo, si te parece,
dale.
Que fue fisiopatología.
Fisiopatología era la de las dos señoras que yo suspendí, ¿no?
No, eso es fisiología.
¿Y fisiopatología cuál era?
En segundo o tercero, no me acuerdo. Es que tú y yo no íbamos juntos, tío, en ese año. Bueno, donde se explica de verdad, por ejemplo, pues todo tipo de angina, elevación de ST, ¿no? Todo. Quiero decir, es que fisiopatología era la fisiología que dabas en primero, en primer curso, que era más biología, pero ahí sí que te la hacían pues enfocada a la enfermería, a las patologías, a la medicina. Yo no sé si te acuerdas, tío, el año que empiezas a dar clínica, empiezas a dar comunitaria.
Sí.
Ese es el segundo, yo creo que es el segundo de carrera.
Sí, segundo, yo creo. Ya te digo que es que yo no prestaba mucha atención a las asignaturas.
Esa gustó. Y la que menos. Es que a lo mejor también tiene que ver con el profesor, puede ser.
¿Cuál?
Pues no tanto profesor, sino mi momento vital.
Ojo.
Yo creo que en tercero, comunitaria, tío. Yo sé que el profesor me gustó.
Era el Chapi Ferrer, tu profesor.
Era Chapi Ferrer. Ah, el profe me gustaba. Y me gustaba como no lo comentaba, pero era lo mismo en que el segundo, tío. Yo no vi que avanzara nada en la formación en clínica 2 con clínica 1. La comunitaria, perdón. No vi que avanzara nada. Di lo mismo de la misma forma. El EPOC, Salud Pública nos lo dieron un poquito de la misma forma. El tabaquismo, todo igual. Que para mí fue un coñazo, pero digo, esto era el año pasado. Y fue la asignatura que más me costó, que incluso la verdad es que no fue mucha clase.
Fíjate, yo tengo muy buen recuerdo, sobre todo decías tú del profesor, yo tengo muy buen recuerdo de, no sé si era enfermería 1 o cómo se llamaba la asignatura, de historia. ¿Cómo se llamaba la profesora?
Mariví.
Muy fans de Mariví, ¿eh? Muy fans de Mariví. ¿Te acuerdas que Sergio y yo, el chico que funcionó antes, jugábamos al fútbol? Y
metodología, ¿no? ¿No era metodología?
Sí, metodología era la asignatura. Íbamos al fútbol y siempre, la última, y creo que jugábamos los martes o miércoles. La última hora nos la fumábamos siempre porque si no, no nos daba tiempo a comer, a jugar, etcétera. Y siempre que nos veía que llevábamos con el balón, etcétera, nos decía, ya os vais, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Pero luego muy, muy chulo. Me molaba mucho la historia de, no sé, lo hacía tipo con todo, muy chulo.
Con nosotros se llevaba bien. Porque tonteábamos con ella de colegueo, acuérdate.
Sí, de hacer el chorra.
Sí. Bueno, lo hemos hecho mucho. A mí historia me gustó también. Lo que pasa es que en primero de carrera, lo que te digo, lo ves todo mejor. Y no te metes en la enfermería, de verdad, porque eso, bueno, es historia, la medicina, la enfermería,
todo. Sí, que estábamos hablando de Hipócrates y los humores.
Sí, es verdad.
Es que no importa nada. ¿Tú crees que en la universidad te preparan correctamente para lo que luego es la profesión?
Creo que sí, fíjate. Aquí creo que estás buscando la respuesta que te diga que no.
No, o sea, quiero que respondas con total sinceridad.
Por supuesto, repito, hablamos de enfermería, no sé el resto de carreras. Sí, no. Es que, a ver, yo cuando salí de la carrera, sabes salvar, vamos a decir, salvar el turno o salvar el día en un trabajo. pero realmente no das la calidad asistencial que deberías dar a un paciente al salir de la carrera.
Sí, pero yo te hablo de la universidad, no, o sea, de las clases teóricas.
Ah, de las clases teóricas.
O del general de tu...
Para mí no. Para mí no.
¿No?
Es que creo que enfermería se enfoca mucho a lo teórico, tío.
¿Pero en qué sentido?
Si luego nosotros por ley o por protocolo de trabajo estamos muy enfocados y muy encasillados en que no tenemos que salirnos de algún tipo, por ejemplo la ley de prescripción, y nos das una paja tremenda de diagnósticos médicos, al final nuestros exámenes, igual que los exámenes de la oposición, yo no sé si tú estás para pensar, pero las oposiciones de enfermería son oposiciones médicas. Endocrino, cardiovascular, y es todo diagnósticos médicos. Poco damos diagnósticos de enfermeros.
Sí, quiero decirte, el típico caso práctico que te ponían de una intoxicación por paracetamol, ¿qué le pondrías? Nadie te explicaba en la universidad que le pondrías lo que al médico de turno le salga de poner.
Claro, eso es. El examen era de, pues tiene esto, ¿qué medicamento habría que administrarle? ¿Cuántos miligramos? Por ejemplo, en farma, es que no lo sepa. O que lo puedan saberlo o no. Es que no tengo por qué saberlo porque no me dejas saberlo. Al final, los roles están diferentes.
Luego, yo creo que lo que diferencia de una muy buena enfermera a alguien que simplemente va a pasar es que lo sabe.
Tú y yo.
Sí, nosotros. Pero la buena enfermera sabe lo que hay que poner y se anticipa al médico, y si el médico lo prescribe mal, va y le dice, oye, mira, no sería mejor poner este. Y si no, por sus huevos y por sus razones, se pone eso.
¿Pero eso es una buena enfermera o es porque no se nos deja ser buenos enfermeros? Me refiero a lo que tú decías, contratos precarios, estar de un sitio a otro. Yo no puedo aprender de urología en un mes si luego, cuando estoy ya me he adaptado, me mandas a trauma.
Sí, claro.
Eso ya lo hablaremos algún día, pero...
Sí, eso es lo típico que siempre se dice de que cómo va a pasar la visita de planta de traumatología un oftalmólogo. Y sin embargo, tú un día estás en oftalmología y al día siguiente en trauma. Y eso
y ahora, no pasa nada. Y ahora con el COVID se ve cuanto más. La gente se está dando cuenta, pero es que siempre ha sido así. Y siempre ha estado un enfermero de noche con 20 pacientes, siempre. Aunque ahora se nos llevamos las manos en la cabeza. Siempre el ratio ha sido malísimo.
Sí, sí, 19-1. Yo en mi hospital por la noche es 19-1.
Claro, por eso. Y siempre, no siendo COVID, anteriormente también.
Sí, no siendo COVID.
Entonces, bueno. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar y ya las hablaremos. Y otras cosas que... Bueno, y otras cosas que se presentan de mejoras y que no podemos estar ahí, que podemos no estar de acuerdo, como la prescripción y demás. Entonces ya lo hablaremos todo.
Ya para acabar, si quieres, con el tema de lo que venían siendo las clases de la universidad. ¿Qué papel crees que tienen, los estudiantes, los compañeros de carrera?
¿A qué te refieres?
Me refiero, yo desde mi punto de vista creo que había demasiada competitividad.
Sí.
No era el instituto, no era la selectividad en la que si yo consigo una décima más que tú voy a conseguir una carrera mejor que tú o voy a llegar a lo que yo quiera llegar. Esa sensación de disputa, esa sensación de competimos tú contra mí, yo contra ti, sin que la gente luego se dé cuenta de que a los 4 años, tanto tú como yo somos enfermeras iguales.
Yo tengo una opinión muy clara.
Venga.
Y es que, quieras que no, enfermería es una nota de corte bastante alta.
Sí, está en 11-8, ¿no? O 11...
Bueno, este año no lo contamos porque la selectividad ha sido más difícil, lo que sea los criterios, y ha subido muchísimo más. A lo mejor ha sido un 12 y pico.
No, pero
de normal es una nota...
Un 12, ¿no? O un...
De normal es, pues sí, y para que no lo sepa muy bien, pues vamos a decir un 8 y pico sobre
10. Un 8 y medio, sí, más o menos.
¿Eso qué quiere decir? Que la inmensa mayoría de los chavales somos gente que ha sido de muy buenas notas en bachillerato.
Sí, claro, éramos los que mejores notas sacábamos de nuestra clase en
claro. Bachillerato. Yo no voy a mentir, pero yo en el instituto me jodía si otros sacaban biología más que yo.
Sí, a mí también. Pero...
Y cuando llegas a la carrera ves que hay
que da 100 igual.
Personas... No, pero ves que hay 100 personas que están sacando mejor que tú. Yo sí que cambié ese chip de yo vengo a probar. Sí. Y luego no me van a poner a otro lado. Vengo a probar, vengo a sacar buenas notas, pero no vengo a competir con nadie. Pero había otra gente que todavía no tenía bien metido en la cabeza a él, aquí hay que probar. Pues no, quiero ser mejor. Incluso en las prácticas, no en las clases. En las prácticas siempre, cuando un enfermero decía, venga, ¿quién me acompaña? ¿Quién me echa una mano? Siempre algún tu compañero salía antes que tú.
Sí, por el hecho de agradar. Yo creo que al final esa gente no se da cuenta, y yo creo que eso sería importante que quien nos escuche se dé cuenta que de las 100 personas que acaban una carrera, sí que está bien siempre sacar buenas notas y demás, pero lo principal es sacas buenas notas para tener becas, porque sí que...
Hablamos de enfermería,
¿eh? Sí, sí, de enfermería. Pero luego, al cabo de 4 años, vamos a hacer todo lo mismo. Quiero decir, tú hablabas antes al principio de la suerte que has tenido con contratos, con condiciones de vida, con condiciones laborales, y hay gente, más del 50% seguro, o un tanto por ciento, que sacara mejores notas que tú, con peores condiciones ahora, que no les ha valido para absolutamente nada.
Tú mismo sacaste un poco más nota que
sí,
yo.
Sí, sí, saqué más
nota. Lo quería sacar, ¿eh?
Está bien que lo reconozcas, lo has dicho tú, no he sido yo.
Sí, pero explica por qué. Explica por qué tienes mejor.
Bueno, pues porque yo, básicamente, lo que viene siendo la enfermería, aparte de tener un conocimiento más alto que tú, soy mejor enfermera. No tiene
por
más.
Por las prácticas del clínico.
Por las prácticas.
Los exámenes, lo que es estudiar, yo mejor.
Mira, lo que es estudiar, perdona que te corte, compañerito, ya lo hemos terminado, ¿vale? Así que vamos con las prácticas.
Venga, adelante.
Las prácticas es un trabajo no remunerado.
Sí. La de enfermería, sí.
¿Por qué?
Creo que son necesarias, totalmente necesarias, porque si no estás perdidísimo. Pero creo que se le dan un aire muy, pues muy laboral. Por ejemplo, que tú no puedas ir un día, si hay 3 meses de práctica, tú faltas un día a ese servicio en el que estás 3 meses y te hacían recuperar el día. Te hacían ir un sábado. A mí nunca me pasó, pero sí sabes, hay gente que le pasó.
Sí, sí, hubo gente que le pasó. Pero, claro, es que eso voy a la siguiente pregunta. ¿Están bien enfocadas las prácticas? En el sentido de qué se nos pide que hagamos, qué horario se supone que tenemos que tener, quién nos tiene que formar, cómo nos tienen que formar.
Pues es que creo que habría que conocer todos los planes universitarios de enfermería. Nosotros conocemos la competencia, como hemos dicho. Al final, y no hay que mentir, es un poco marrón también para el enfermero con el que te toca pasar.
A eso te quería decir luego, sí.
Y lo sabemos nosotros ya siendo enfermeros. Tú habrás tenido más alumnos que yo, pero yo en primaria también he tenido unos cuantos. A mí me gusta enseñar, y me gusta tener a alguien al lado porque hablo, pero es verdad que no tanto sabes. Él... Y claro. Tanto el estudiante como tú, al revés, cuando éramos estudiantes, sabemos que ni tú quieres ni yo quiero.
No, pero no es querer. Porque dices tú, yo he tenido, sobre todo más ahora que he empezado el curso, más varias gente de prácticas. No es querer, porque a mí me encantaría, o sea, siempre lo he dicho, me encantaría saber formar a la gente. Sí. Pero yo creo que es difícil.
Eso no dice nada y no puedes formar con 15 pacientes.
No, y que es difícil, quiero decir, te ve una persona con una fractura de fémur.
Y no se motiva tampoco a los enfermeros para formar.
Claro, a formar, quiero decir, siempre tienes que estar ahí mendigando para la carrera, etcétera, que ya hablaremos de ello. Pero, por ejemplo, el ejemplo que te estaba poniendo antes, te ve una persona con una fractura de fémur. Tú sabes que tienes que tomar tensiones, que vigilar constantes, que coger un piloto por si acaso, etcétera, etcétera, pero... El inicio de todo eso, el germen de todo eso, hay veces que es difícil explicar. Quiero decir, si a ti te viene una persona con una piuria, tú sabes que tiene un shock séptico. O sea, tú sabes que tiene sepsis, pero ¿cómo vas a explicar que pueda acabar derivando en un shock séptico? O sea, quiero decir, o a mí me das un libro en el que yo te lo pueda leer, o no tengo ni puñetera idea de explicártelo. Yo sé cómo salvarlo, pero el enseñar en prácticas es realmente difícil. Vamos, o al menos yo ahora mismo.
Las que no tienen ningún sentido son las primeras prácticas. Las primeras prácticas es que das, lo que he dicho antes, el primero de carrera es muy generalista, que lo hacen pues para el que no le ha dado nota para enfermería y ha estudiado y si es podología luego quiera salir, o el que quiera a lo mejor medicina y está en enfermería quiera dar el salto.
Que te convalidan algunas.
Te convalidan muchas, etcétera. Entonces, tú terminas primero, no tienes ni idea de nada, porque lo que has dado es biología, a secas. Y de repente empiezan las primeras prácticas. Y no sabe ni lo que es un omeprazol. Es que no sabe ni lo que es.
No, ni idea.
Que es verdad que yo recuerdo Yo recuerdo muchas cosas de primera, de prácticas, ¿eh? De la primera práctica. Aún lo recuerdo de, pues, patologías que me enseñaron, porque es verdad que al final están ahí mucho tiempo, pero no tienen ningún sentido, completamente ningún sentido, porque no tienen ni idea cómo meter a mi padre ahí. Entonces no lo sé.
O sea, yo creo que uno de los principales problemas es el enfoque de las prácticas.
¿Mucho tiempo o no?
No es que sea tiempo o no, sino cómo se aprovecha y cómo se distribuye. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, en nuestro plan universitario íbamos con el mismo horario que la universidad. Yo he conocido, sobre todo por la gente que está ahora de prácticas en mi hospital, que siguen más o menos, no todas, pero siguen más o menos un rotatorio o un horario de una enfermera. Que creo que eso tiene su parte buena en
¿de
el
alumno?
Sentido... Sí, de alumno, sí.
¿De festivos y noches?
Sí. Sí,
¿se voy a hacer eso?
Sí, gracias por decir la ciudad. Sí, hacen festivos, hacen sábados, hacen tardes sin ningún problema.
Esto se corta luego.
Sí, luego lo corta Nacho.
Vale, vale, Nacho. No, yo no, tampoco estaría de acuerdo, tío. Si tú, pero... siendo estudiante, sabes cómo somos. Imagínate si nos hace ir un sábado y domingo gratis.
Ya, no, yo de noche. En fin de semana no, pero por ejemplo... tú y yo acabamos las prácticas sin saber qué se hacía de tarde en un hospital.
Eso es verdad, eso es verdad.
Que ¿verdad? Es poca cosa.
Sí, ya
pero, salvo en el servicio de urgencias. Pero...
imagínate, de verdad, podrías hacer
al revés.
Pero tú una noche. No, me podrían hacer, es verdad, una noche. Pero que el chaval haga el lunes de noche y luego, sí, a lo mejor... esa semana que vaya el jueves o viernes.
Sí, claro. Sí, yo soy partidario de eso. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando hice mi primera noche, estaba cagado porque no sabía qué hacer. Quiero decir... no,
está ahí solo casi, pues estás tú y otro compañero.
Claro. Es una situación de decir, joder, nunca he estado de noche. Vale, más o menos, tenías ya ese background de decir, he estado varios días de mañana, varios días, sobre todo de tarde, pero... una noche es un tanto diferente, más que nada porque son 3 horas más de trabajo.
La planificación. Porque... la planificación, claro, del día. La
planificación difícil.
Pues siempre que empiezas en un trabajo, el miedo es ese. No porque yo no sepa sondar, no porque yo no sepa diagnosticar algún diagnóstico enfermero o algo, hacer alguna técnica, sino porque ¿qué se trabaja aquí? ¿Qué se hace aquí, en este sector, en este servicio? ¿Qué es lo primero que hace más que llegue? ¿Qué es lo segundo? Pero al final eso también ocurre. Por las noches, claro que pasa, no tienes ni idea cuando eres estudiante.
No, claro, que es que no. Por eso te digo que no sé si están bien enfocadas para el hecho de acabar tú siendo el día de mañana un profesional de la enfermería. Porque tú decías que sí que te preparó, que no te preparó las clases teóricas. Yo creo que lo que de verdad te prepara son las prácticas. Pero ya no para trabajar de enfermero.
Sino para todos.
Pero para cómo salvar el culo.
Sí.
Para cómo salvar el culo. Porque a ti nadie te forma en la universidad, englobando clases teóricas y clases prácticas. Nadie te enfoca a que estás en el servicio de medicina interna, tienes que pasar visita con un médico que es un personaje. Nadie te enseña eso. Nadie te enseña eso. Sin embargo, a través de las prácticas de estar viendo, oye, pues esta enfermera vaya contestación ha dado aquí a su compañera, o esta auxiliar es que qué buena trabajadora, cómo se anticipa, cómo planifica todo, o este médico qué pasota es. En base a eso, tú sabes, el día de mañana cuando te toca, más o menos dependiendo de la personalidad de cada uno, pero el día de mañana cuando te toque, sabes que es que es una relación personal muchas veces más que una relación teórica. Quiero decir, tú tienes que saber, oye, pues este es un seco, es un borde, o este no me ayuda a nada, o este, si puede putearme a mí para él trabajar menos, lo va a hacer. Y tú tienes que saber convivir con ello, y a ti eso no te lo dices.
No, también aprendes a cómo tienes que tratar a la gente según tus experiencias. Pues lo que tú decías, yo no voy a entrar a este profesional, a este compañero, de alguna manera, porque ya lo he visto como pues otros profesionales tratándoles así me contestan. Al final, toda profesión también tiene su metodología y también tiene su práctica y todos quieren sobresalir.
Sí, pero ya no solo sobresalir, sino que es una profesión que tratas con mucha gente. Tratas
sí,
con mucha gente.
Multidisciplinar, sí.
Y al ser tan multidisciplinar, como tú dices, tienes que tener salidas y saber las diferentes aristas de por dónde puedas salir.
Y sí, pero a lo que yo me refiero es que tú como enfermero, yo como enfermero, sabemos muy bien lo que necesitamos y lo que queremos en la enfermería. Pero tú no sabes realmente qué hablan entre sí un terapeuta ocupacional. No sabes entre sí cuál es el progreso que quiere hacer un médico.
Claro,
al final, a profesional, piensa por sí mismo y al final se putea más que ayudarse.
Sí, quiero decirte. O sea, nosotros lo veíamos también en las prácticas, me acuerdo, en una de las prácticas en las que coincidimos, que iba mucho el terapeuta, los fisio, el terapeuta ocupacional y demás.
Geriatría.
Pero, ¿cuántas veces iba tú en un hospital, en una planta, ves que entra alguien y dices, será no sé quién? Y luego te lees que en el evolutivo ha escrito, pues mira, ha venido a verle el terapeuta ocupacional. Pues ha venido a verle a la trabajadora social porque no tiene cómo a dónde irse porque necesita una rehabilitación y en su casa vive en un 13º con escaleras.
Porque cada servicio es muy diferente y no te lo enseñan, lo que tú decías. Tú cuando terminas la carrera, te contratan en el servicio que sea, a lo mejor no has pasado en la vida de prácticas y no tienes ni idea de cómo funciona. Y luego a lo mejor o estás de práctica, vacilas a un jefe de servicio, como tú hiciste una vez,
bueno,
y ya dices, la has liado porque no sé quién es.
Sí, claro. Sí, sí.
Ya se contará eso.
No sé si, bueno, a ver, si quieres ir con ello o por mí ningún problema. No sé si quieres comentar alguna anécdota que tengas especial cariño en las prácticas o demás.
En práctica, es que tenemos muchas, tío.
Bueno, alguna a la que tengas un especial cariño para...
Bueno, voy a decir esa, ¿no? Ya que la he
venga,
sacado.
Ya que lo has comentado, sí.
Claro, esto fue además el último año, que no es lo mismo último año que primer año.
¿Fue último año?
Sí, en geriatría.
Sí, 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 cierto.
Y no es lo mismo último año que primer año, tampoco el último, últimas prácticas. Me quedaba un mes.
Una semana, sí.
Un mes para acabar la carrera. Y pues nada, un jefe, claro, es justo lo que tú has dicho, tío. Se pasa un tío con bata, que entonces supones que es médico, pero el psicólogo va con la bata.
Sí.
Ya es el trabajador social va con la bata.
También.
Aquí cada uno va, que yo creo
y,
que también...
Y yo me voy a coger bata, te lo aviso. Y no me voy a coger una, me voy a coger dos.
No, pero escúchame,
porque
esto es otra cosa...
Últimamente con la noche refresca mucho.
Es otra cosa que hablaremos alguna vez. Y es eso, que no se sabe muy bien. Si nosotros no lo sabemos, imagínate los pacientes... Que ven gente por el hospital, por la planta, que no tienen ni idea de quién es. Al final aquí en Madrid sí que han intentado que la enfermera vaya azul. ¿Qué?
No, bien, que no, te decía que más ahora en con el tema del coronavirus todo el mundo va de verde. Todo el mundo utiliza los pijamas de quirófano.
Y para un paciente, además tiene miedo, porque obviamente la gente tiene miedo. Todo el mundo va con la bata. Con el mono, perdón, con el epi.
¿Y
entonces no saben quién eres.
¿Y qué pasó en la anécdota?
Sí, sí. Tío, es que claro, la anécdota es mala mía. El que hizo más payaso fui yo.
Bueno, a ver, ¿qué sucedió?
No, pero ahí sí sabíamos que era el jefe de
sí, bueno, planta. ya le conocíamos.
Claro. El problema es también que mucha gente, y eso también pasa mucho en enfermería y tú lo sabes, bueno, en cualquier sitio, pero en enfermería pasa mucho, no solo en práctica, sino trabajando. El clasismo. Y ese que era el jefe de área, pues él sí que nos hacía bromas, vacilaba a todo el mundo.
Sí, pero nadie le vacilaba a él.
No se esperaba que dos chavales de cuarto de enfermería le siguieran el vacile. Y lo que hicimos es que él estaba haciendo una técnica, ¿verdad? Acuérdate. Y él me pasó como una cosa para que lo tirara a la papelera. Acuérdate que lo tiró. No, te lo pasó a ti. No lo sé, me da igual. Ahora lo
tiré. No, no, te pasó a ti.
Y yo lo tiré. Y creo que dije, vaya lío guapo. Ya hemos dicho que la anécdota nos gusta.
Una punción lumbar, tú.
Es verdad, una punción lumbar, nos tiró algo así, ¿no? Y digo, vaya lío. Y luego, pues claro, fue al supervisor a decir que están aquí de dos enfermeros de práctica que tienen que estar aquí vacilando. Joder, qué bueno, macho. Qué bueno.
La cara de todo el mundo, macho, en ese momento.
Había dos residentes, acuérdate que se
pasaron. Sí, la habitación estaba llena, pero llena.
Sí. Esa es otra cosa que a veces el paciente no tiene la intimidad que debería.
Sí, pero es necesario que esté ahí la gente viendo. O sea,
sí, en ese caso sí.
Hay que tener
en ese caso sí.
En ese caso sí, porque fue un alley-oop tremendo. Oye. Fue tremendo. Pero no, la gente tiene que saber que cuando va a un hospital se está formando ahí la gente, que se está formando.
Sí, sí, no, eso sí es verdad. Pero bueno, esa es una de muchas. Esa es la menos graciosa que hemos tenido.
Ah, te iba a decir, digo, porque es que hay muchas más graciosas.
Bueno, pero al finalizar cada podcast contamos
sí,
una.
Sí, se puede contar, sí, se puede ir dando pequeñas migas.
Es una.
Como Hansel y Gretel, vamos a ir dejando pequeñas miguitas de pan a lo largo de la temporada.
Para que sepan dónde vivimos.
Claro, para que sepa la gente a quién se están enfrentando.
Bien. Esa suena muy buena. Esa suena muy buena.
Fue muy buena, sobre todo por la repercusión que tuvo luego. Nos quedaba poquito además, sí. Esa semana de. Luego las enfermeras se pisparon y no nos trataban igual.
Es que me acuerdo perfectamente hasta de cómo se llamaban.
Yo me acuerdo de la enfermera la que me regaló este boli.
¿Cómo regaló?
Que es la que estuvo contigo en esa función.
Sí, me acuerdo yo cómo se llamaba. No lo voy a decir aquí para evitar denuncias.
Sí, porque @policía, repetimos, no somos delincuentes.
No, que no todo es verdad. En este caso sí.
No, bueno, hay datitos de ficción también. O sea, quiero decir,
sí, a lo mejor no era el jefe de la cirugía.
Es decir, a lo mejor era.
El celador, claro.
El celador o estábamos en la cafetería. Bien.
Pero tiene un celador muy cachondo, tío. ¿Sí? En el 12 de octubre, que también estuvimos. Hay un celador que es un cachondo, macho. Es que tú y yo no tuvimos práctica, ¿sabes?
No coincidimos en el 12.
No.
Para acabar los podcasts, a mí me gustaría, lo he dicho estos días, espero que hayas hecho tu función. Me gustaría acabar con unas secciones sanitarias, unas secciones un poco que digas, bueno, graciositas, ¿no? Como en el tono de este podcast, ¿vale? Yo he pensado en tres secciones. No sé en cuántas has pensado tú.
Yo en dos.
En dos. Vale. ¿Quieres que empecemos por las mías?
Sí, hoy sí.
Vale, perfecto. Porque evidentemente que todo el mundo sepa lo que te estás trabajando tú esta iniciativa, ¿no? O sea, vale. Yo estoy tan ilusionado de nuestra primera creación y tú te has dedicado a, bueno, si la gente te viera, vas en sudadera y no llevas calzoncillos. O sea, que es algo completamente deleznable.
Calzoncillos sí.
Bien, mi primera propuesta de sección se llama Famoso o Roberto, que es una frase en la que tú tienes que saber si esa frase la has dicho tú o la ha dicho un famoso.
Pero ¿y cómo sé si es verdad? ¿No está grabado?
Sí. La gente tiene que saber que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Que, bueno, pues que se hace apología de diferentes cosas, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, se han hecho apología de, fíjate, 8 años de grupo.
¿Excepto del nazismo?
No. Nosotros somos ese grupo de WhatsApp es un grupo de WhatsApp light, como la Coca-Cola.
Que si quieres también explicamos de dónde viene ese grupo de WhatsApp, ¿eh?
Adelante, que esa sea tu sección.
Es que eso es de 2014, el año que empezamos las prácticas, tío. Que si tú te fijas...
que empezamos la carrera.
La carrera, perdón, sí. El primer año. Si tú te fijas, cuando despliegas pues los quién ha sido creado y cuándo, pone, creo que en noviembre por ahí de 2014, y pone por un número que ya no tengo guardado, que es pues, de una compañera que ya no nos llevamos. Entonces, al final se fueron yendo todo lo que hemos dicho al principio, que el primer año te llevas 15 personas.
Sí, a lo mejor éramos 20 en ese grupo.
Sí, al final por X o por lo que sea, por X o por Y, se terminan yendo y nos quedamos tú y yo solos. Y para no hablar por privado, pues hablamos por ahí. Y por ahí sí. Seguimos hablando. Y este grupo tiene 7 años.
Sí, 7, 8 años. ¿Quieres que hagamos esta sección o te cuento todas y luego eliges tú una?
No, esta seguro y luego las otras dos y elijo cuál.
Vale, venga, pues te cuento. Esta semana, la sección de Famoso o Roberto va a ser Donald Trump o Roberto.
¿Vale? Que siempre es uno u otro.
Sí, eso es uno u otro. Yo te voy a leer la frase y tú tienes que decir quién la ha dicho. ¿Vale? ¿Estás preparado?
Pero, ¿y cómo lo enseñas?
¿Cómo que cómo lo enseño?
Te creo, ¿no?
Hombre, es evidente, ¿no? Si luego la gente... Vamos a meter ahora la cuña, luego lo voy a repetir, pero si luego la gente tiene dudas, nos puede dejar un comentario y en nuestra página web o en nuestra página de Twitter, @denarsis2, nos puede decir, oye, pues quiero saber si esto lo dijo Naranjito o lo dijo...
Roberto.
El púgil de Moratalaz, ¿sabes? Esas cosas.
Gracias, no solo Madrid, sino que Moratalaz.
Exacto, te la devuelvo. ¿Empiezo?
Sí.
Venga. A ver, la abro por aquí. Vale, aquí está. Mi IQ es uno de los más altos de la historia. Por favor, no te sientas estúpido o inseguro. No es tu culpa. ¿Roberto o Donald Trump? Es buena, ¿eh?
Esa es de Roberto.
Es de Roberto. ¿Te quieres que te la vuelva a decir?
Es que IQ lo diría Trump, tío.
Mi IQ es uno de los más altos de la historia. Por favor. No te sientas estúpido o inseguro. No es tu culpa.
Es que nos pega a los dos, ¿eh?
Tanto monta, monta tanto. Voy a intentar que sean parejas complementarias.
Es que yo lo de decir dos adjetivos a la vez no me veo.
No te ves.
Decir que hemos dicho no sé qué o inseguro, ¿no?
Ambas. Sí, por favor, no te sientas estúpido o inseguro. No es
claro, decir las dos yo no me veo escribir por WhatsApp las dos, pero IQ sí que es muy nuestro.
Te tienes que mojar.
Trump.
Correcto, Donald Trump. ¿Voy con la siguiente?
Sí, 1-0. ¿Cuántas tienes?
4.
¿La siguiente semana hago lo mismo yo, Dani, o...?
O también estaría bien que tú te prepararas tus propias secciones.
Vale.
Estaría bien también. Por aquello de la... Igual que la cogobernanza de las comunidades autónomas y el gobierno, pues...
Bueno, pero bueno, siempre vale. Siempre ha habido clases.
Voy con la siguiente.
Anda.
Voy a cabrearme con una administración que me paga por estar 7 días en casa tocándome los huevos.
Soy Roberto, ¿eh?
Entre interrogantes. La repito. Voy a cabrearme con una administración que me paga por estar 7 días en casa tocándome los huevos.
Roberto.
Correcto. 2-2, macho.
2-0. ¿Cuándo he dicho eso yo?
Muy reciente, a través de la nevada acaecida en Madrid, que estuviste más de una semana sin hacer nada. Bien, no, la siguiente...
No estamos acostumbrados, tío. En Madrid no está acostumbrado.
No, desde luego. O sea, el ser el ridículo del mundo no está acostumbrado. La siguiente, fíjate, tengo dudas de que de verdad sea la autoría de quien he puesto, pero bueno, voy allá. Voy.
A las mujeres hay que agarrarlas de...
Roberto.
No.
Los jugadores de NBA llevan pintas de mamarracho antes de jugar. ¿Pero qué pintas llevan, coño?
Roberto,
macho, yo tenía dudas con esta, ¿eh? Sí.
Hostia, tío, porque es verdad.
Es que.
Y además, no hacen la sección en Movistar, no hacen la sección de qué putas pintas llevan. Siempre lo hablan, tío, Guille y demás.
Los jugadores de la NBA llevan pintas de. Por si acaso nos censuran el podcast antes de jugar, pero ¿qué pintas llevan, coño?
Que es insulto muy mío.
Aparte es que lo exclamaste, macho. Es que he puesto la frase literal, ¿eh? Si hay falta de ortografía, la he colocado aquí también.
Es que bien que lo sabes, cuando enfocan a Westbrook, a LeBron lleva unas pintas, macho.
Vamos.
Esa es mía. 3-0.
Vamos con la última, ¿te parece?
Venga.
Podría estar en medio de la calle, disparar a una persona y no me pasaría nada. Soy intocable.
Es Trump, pero voy a decir Roberto.
Es Trump. En vez de en la calle dijo Times Square. Podría estar en medio de Times Square, disparar a una persona y no me pasaría nada. Soy intocable.
Es la de Trump, pero también podría haberlo dicho
Roberto. Perfectamente.
Sí.
Bien, tengo otras dos preparadas, pero de esta elige una si quieres, ¿vale?
Dices las dos, pero la siguiente sí, la haces otro día o la descartamos.
Venga, vale. Una para la siguiente semana y otra la hacemos. La siguiente es parecida a esta, pero va con España o país tercermundista. Yo te digo una noticia de la última semana y tú me tienes que decir si ha sucedido en España o en un país tercermundista.
Desarrollo.
¿Eh?
País en desarrollo.
Bueno, país en desarrollo, disculpas. Y luego la otra. Y luego la otra que tengo.
¿Pero sobre sanidad?
Sí, sí, sobre sanidad. Todo sobre sanidad. Y luego la otra que tengo es efemérides graciosas. Que es qué ha pasado en esta última semana de efemérides, pero contando un poco el background, ¿no? Como lo que va a ser nuestro podcast. Un poco la cecina del jamón.
Pero la efemérides, ¿eh?
¿Quieres la efemérides?
Pero, ¿sí? Bueno, a ver, sí, sí.
Vale, venga, va, pues España o país en desarrollo para la semana que viene.
Es que ya hemos hecho una parecida.
Sí, no, no, me parece bien, me parece bien. Venga, pues para coger las efemérides, y esto es completamente verídico, no hay mejor página que la de Pfizer, porque te especifica todas las efemérides del mundo sanitario y te cuenta más o menos qué es lo que pasó. El 24 de enero es declarado como el Día Mundial de la Lepra, ¿vale? Pero lo más gracioso de todo esto es que hay un conflicto entre dos doctores, uno noruego y un alemán. Gerard Hansen contra el doctor Neisser. ¿Tú del lado de quién te pondrías?
Y de primera, sí, claro.
¿Hansen o Neisser?
¿Pero son contemporáneos?
No, es siglo XIX. Mueren en el 20 ya, pero son finales del
19. ¿Ellos sí son coetáneos? O sea, que sí que discutían.
Son coetáneos.
Yo era alemán o noruego, ¿no?
Sí, el noruego es Hansen y el alemán es Neisser.
Yo voy con Noruega siempre.
Vas con Noruega, muy bien. Pues Hansen fue el que descubrió, aisló a una serie de pacientes que tenían lepra y las pústulas que salen de a los leprosos las aisló y determinó el extracto de las bacterias que lo produce y se lo envió a Neisser, que tenía un laboratorio en Alemania mucho mejor, para corroborar que era lo que le producía la lepra, ¿no? Pero el desgraciado de Neisser fue el que publicó todos los datos y el que se ha quedado como el auténtico descubridor de la lepra.
Neisser sería yo y Hansen serías tú.
Y además Neisser, que es un auténtico desgraciado, todo esto lo hizo, ojo, con 29 años, ¿eh?
Ya, total.
29 años, fue muy... Sí, ojalá llegue yo a esa edad. Fue muy precoz. Y además tiene una anécdota curiosa este Neisser, que es que descubrió la gonorrea. No me digas cómo, pero fue el descubridor de la gonorrea.
En Pachá.
Y la mayoría de la gente que, no sé si lo conocerá, pero cuando alguien descubre algo, la comunidad científica lo tiene que avalar y es la propia comunidad científica la que, en homenaje a, le pone el nombre de esa persona, etcétera, para que tenga una relevancia histórica, ¿no? Pero este desgraciado, cuando fue a publicar los datos de la gonorrea...
La hija de Hansen.
No, pero le puso su... ¿Te imaginas si hubiera sido la hostia? Le puso su propio nombre. Neisseria no sé qué gonorreae.
Ah, claro, Neisseria, ¿verdad?
Le puso su propio nombre.
Hostia, hijo puta. No lo sabía yo eso, ¿eh?
Un auténtico desgraciado.
La lepra, tío, como que está sobrevalorada, ¿no?
Sí, ¿tú crees? Hansen no pensará lo mismo, el pobrecillo.
Tú has visto Ben-Hur, ¿no?
Sí.
Buena peli, tío. Es que ya no sé si Ben-Hur es la de la lepra, tío.
Yo creo que no. Lo desconozco, ¿no? Pero te lo busco en un momento.
Sí, 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 que están la hermana y la madre, ¿no?
La maldición divina... bueno.
Sí, 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 está en la hermana y la madre.
Mira, si esto se soluciona así, que la gente lo busque y nos lo cuente en comentarios.
Nuestras dos visitas, nuestras tu madre y la mía.
Que lo busquen, por favor. Un saludo a nuestras madres, a las cuales queremos y admiramos con locura. He pensado, ya para finalizar, que el título del primer programa pueda ser algo... que también con un chistecillo, ¿no? Entonces, le voy a titular Programa piloto, cruzar y reservar. Que es un chiste de enfermería que tú no pillas porque nunca has trabajado de enfermero.
La verdad es que no.
¿Tú tú cuando sacas un piloto, tienes que, hay dos opciones. Una es urgente, que es para transfundir ya, entonces simplemente sacan...
Bueno, ya, cruzar, ya sé lo que es.
Simplemente sacan el grupo sanguíneo y el RH para
transfundir. Ah, sí, cruzar.
Y
sí,
el
sí.
Otro es cruzar y reservar para tener preparada la bolsita por si pudiera ser, dado que...
Me parece bien.
Bueno, no sé si... ¿Qué te ha parecido el primer programa? Estamos ya cerrando.
Podríamos estar... 3 horas fáciles, ¿eh?
Sí, lo bueno que tenemos es que en un día vamos a grabar a lo mejor un mes, ¿no? Y lo subimos y a lo mejor un jueves subimos 4 episodios y ya damos el mes por finiquita.
Además, la gente no va a saber porque puede ser la misma ropa, pero es que somos muy guarros.
En tu caso, ninguna ropa.
Bueno, abajo, ¿verdad que no?
Esa sudadera te queda muy bien. Bueno, pues...
Ha sido un placer.
Ha estado bien, ¿no? Yo creo que ha estado bien.
La gente no lo sabe, pero hace 4 años que no te veo la cara. No, 4 no, pero 1.
Sí, hombre. Que pandemia por medio, por lo que sea.
No, pero así.
Ah, sí. En confinamiento no hablamos por Skype.
Una vez, la verdad. Vez, ¿no? Sí. Abril o por ahí.
Te llamé yo.
Seguro. Seguro. Y estabas con tu hermana y
mi hermana
tu cuñado.
Con mi hermana Raquel, sí. Viviendo en su casa. Confinamiento.
Vernos presencial desde que acabamos la carrera no nos hemos visto.
Sí, hombre, un día fui yo a Madrid.
Pero a coger el título, ¿verdad?
Sí, ¿no fuimos a quedar?
No, cogimos el título de la uni que ya estaba, que ya nos llamaron, que estaba ahí en la administración y en secretaría, perdón, y lo cogimos.
Bueno, pues nada, nos despedimos de todos. Recordaros, por favor, que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, TheNarcisS2. La publicaremos en el enlace. Y luego, a mí siempre me ha llamado la atención que la gente diga, ¿nos podéis seguir en Google Podcast, iVoox, Spotify Podcast, etcétera, etcétera? Quiero decir, si nos están escuchando, es que se han metido en alguna de esas plataformas. No seas tolaili.
Ah, de que lo digan, ¿no?
Claro, quiero decirte. Si tú...
No hace falta que sean todas.
No, o sea, estaría bien que la única persona que nos escuchen todas, al menos tenemos más, pero bueno. Pues nada, un saludo para todos, esperemos que os haya gustado y lo dicho, os esperamos la semana que viene. Chao.
Chao.
Champán, papi.